Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos ahora con física. Vamos en los siguientes minutos a presentar esta asignatura. Hoy es su primer programa y luego también empezaremos ya a entrar en materia y hablaremos de mecánica, que es por donde empieza el contenido de la asignatura. Para todo ello nos acompañan el profesor Carlos Antonaz, coordinador de la asignatura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Hola, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, yo supongo que, por supuesto, los dos profesores que nos acompañan esta mañana son miembros del equipo docente. Ya hemos hablado que el profesor Antonaz es el coordinador. ¿Falta alguien más?
Sí, falta Daniel Rodríguez, que por desgracia hoy está de viaje dando una charla. Entonces no ha podido venir.
Pues vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de los materiales con los que cuenta la asignatura. Porque empezar quizá por el objetivo, supongo que será pues llegar a final de curso y llegar con los conocimientos necesarios para poder hacer un examen, un buen examen.
Efectivamente. El objetivo de esa asignatura es preparar a los alumnos para afrontar, digamos, con un nivel razonable el primer curso del año que viene, cuando comiencen sus estudios tanto de ciencias como de cualquier otra carrera que ellos han decidido estudiar. Tenemos materiales. Hay un libro que nosotros recomendamos, que es el libro de Tipler de física preuniversitaria. Eso lo recalco un poco porque hay dos libros de Tipler, uno que es de física universitaria, que se usa en primero, y de física preuniversitaria, que son dos volúmenes que se usa en este curso de acceso a la universidad. Son libros muy buenos, yo creo que merece la pena tenerlos, pero cualquier libro de segundo de bachillerato, incluso en algunos casos, es superior el nivel al nivel que tiene el Tipler. Cuando uno ve el Tipler le da un poco de miedo porque son dos tomos y parece que es mucho, pero los temas luego no son tantos. No se estudia todo los dos tomos, se estudia una parte del orden del 60%, y luego tenemos tres opciones para que el alumno elija, porque le puede gustar más, en principio, estudiar un poco más de mecánica o un poco más de magnetismo o un poco de lo que llamamos física moderna.
Hablaremos ahora de las opciones. A mí me gustaría, cuando hablamos también de materiales, saber si hay más materiales, por ejemplo, la página web de la asignatura.
Sí, sí, tenemos una página web que es bastante buena, no es porque sea mía, porque no es mía. Tenemos un TAR, que es el tutor que atiende a los alumnos mediante la web, que se preocupa muchísimo. Entonces hay exámenes de todos los años anteriores resueltos, problemas resueltos, problemas del libro de texto, del Tipler, que algunos problemas que están solucionados tienen alguna errata, pues están todas las erratas ahí consignadas. Sobre todo las preguntas que hacen los alumnos mientras van estudiando la asignatura, pues esas preguntas se publican, el tutor las contesta, y eso sirve mucho para todos, porque las preguntas, la verdad, que suelen ser muy típicas. Entonces, muy probablemente cuando alguien está estudiando, entra en el foro y ve que alguien ya ha preguntado la misma duda y instantáneamente la tiene resuelta. Entonces quiero también desde aquí agradecer mucho al TAR, que este año será el mismo, porque en uno o dos días como muchísimo todos los alumnos están respondidos. O sea, que utilicen el foro, que antes de preguntar, eso también se agradece, miren a ver si su pregunta está contestada, porque hay tal volumen de preguntas que a veces no se puede contestar tan rápido, pero esas preguntas están ya en preguntas más frecuentes, ejercicios con errata del Tipler, en problemas resueltos de otros años, en fin, todo ese material está a disposición.
Por lo tanto, contamos como libro base, libro recomendado, el Tipler, aunque pudiera ser otro, porque en este libro están los contenidos que van a tener que cursar, y luego, desde luego, que entren desde el principio en la página web de la asignatura, entrando en la página de la UNED, porque es muy recomendable, porque van a encontrar todas sus dudas, se van a encontrar con otros compañeros y desde el principio se van a sentir acompañados.
Sí, porque hay también un foro de alumnos que yo sé que es activo en cuanto a cambiarse problemas resueltos que encuentran en otros sitios de la web, y todas esas cosas ayudan mucho cuando uno estudia solo, como es el alumno de acceso, que es un curso muy difícil, porque después de años sin estudiar, lanzarse otra vez es muy difícil, y física en concreto es una asignatura dura. Entonces es muy recomendable que desde el primer día empiecen a entrar. Respecto al libro, es un libro que no hace falta que se compre en senso estricto, porque es muy popular. Entonces están muchas bibliotecas y hay mucha venta también de segunda mano, de alumnos que ya pasan a la carrera y lo venden. Entonces hay bastante mercado con ese libro. Es un libro muy, muy popular.
Yo quería decir que eso de entrar en la página web, el matiz, entran dentro de WebCT, que es donde está toda esa documentación. Solamente está disponible para los alumnos de este curso.
Para esta plataforma necesitan una clave de entrada, que se lo van a dar normalmente en la matrícula, pero si no, la tienen que pedir. Si en caso de que por lo que fuera no se les dé esta clave, la piden, porque como alumnos que son, tienen derecho a ella, por supuesto.
Sí, sí, lo que estamos hablando es el curso virtual. O sea, si tienen que preguntar en su secretaría o en cualquier cosa, necesitan una clave para el curso virtual.
Profesor Antonaz, cuando hablamos de opciones de estudio, ¿de qué estamos hablando? Ya entramos en contenidos.
Hablamos de una parte común para todos los alumnos y una parte, no digamos específica, digamos que le puede gustar más a un alumno. Ahí tenemos una introducción, luego hay una parte extensa de mecánica, una parte que corresponde a oscilaciones y una parte pequeñita, no muy grande, de electricidad y magnetismo. El programa es mucho más amplio, entonces lo que hemos hecho es dividir en tres bloques para que el alumno elija una. No hay que decirlo en ningún caso a nadie qué opción se coge. Hay una opción de mecánica, donde hay rotación y gravedad, una opción de electricidad y magnetismo con inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna, y luego una de física moderna con los orígenes de la teoría cuántica y la física nuclear. Lo que ocurre, cuando llegan al examen, van a ver que hay una pregunta de cada uno de estos bloques. Una pregunta de esa parte de mecánica específica, de esa parte de electricidad y magnetismo específica y esa parte de física moderna. El alumno elige aquella, o bien que se sabe, o bien del bloquecito que se ha estudiado. Simplemente porque es muy largo y no todas las partes del libro de tiples de física le son tan interesantes para el curso siguiente. Entonces, en función de lo que vayan a estudiar, pueden elegir una parte u otra y estudian solamente dos temas. Son seis temas, de los cuales solamente tienen que elegir dos para estudiar. Y es una pregunta en el examen. Hay una de cada bloque y hacen una, simplemente.
No obstante, iremos comentándolo a lo largo del curso, lo iremos repitiendo para que ahora todavía estamos empezando y quizás sea muchísima la información, pero lo iremos repitiendo en otros programas, porque también en la radio tendremos una serie de programas en los que tocaremos la mecánica en varios programas, también la electricidad, también la física moderna, es decir, hablaremos de todos estos temas a lo largo del curso. También tendremos programas abiertos con temas de actualidad en los que la física también es protagonista.
Antes de pasar, tienes entrada ya en materia de la mecánica, pero yo quería comentar dos cosas. Esta asignatura tiene en febrero un examen especial que hacen los tutores, o bien se hace a distancia a través del TAR. Ese examen acumula dos puntos, hasta dos puntos, en la nota final, con lo cual quiere decir que uno puede sacar hasta un 12 en su nota final en este curso de acceso. Es una pena no hacerlo. Yo les animo a que lo hagan, a que pregunten a su tutor, y si no, que entren en WebCT y pregunten al TAR cuándo va a ser ese examen. Se hace un día o una hora en concreto. Eso es muy importante porque además a mitad del curso, que suele ser en febrero, nos da una pauta de saber cómo vamos. Y esto lo digo porque no es una asignatura de física, no es una asignatura de sprint final. Es una carrera de maratón en la que hay que coger un ritmo desde el principio y poco a poco ir entendiendo la asignatura. Si no, es imposible y eso nos llevaría al fracaso. Empezamos el primer día, empezamos leyendo tranquilamente los apuntes, empezamos leyendo el libro, haciendo algún problema, y eso poco a poco. No nos vale para nada empezar el día 1 de mayo, porque no funciona. La física hay que, digamos, absorberla, y eso no se hace en dos días.
Pues hablaremos también de este examen de febrero, que es un examen opcional, en cualquier caso recomendable desde aquí, lo iremos diciendo también en distintos programas, pero opcional y que les va a servir pues para aumentar esa nota, para sumar a la nota de junio.
Sirve de dos cosas, para aumentar la nota de junio y para hacer un examen de conciencia. Porque si ese examen de febrero ha salido muy mal, hay que saber las fuerzas con las que uno cuenta para presentarse en junio y que hay que apretar mucho más.
¿Algo más en cuanto a lo que es la asignatura o entramos ya de lleno en la mecánica, en el primer programa dedicado a la mecánica?
No sé, luego si nos ocurre algo, pues volvemos.
Pues lo vamos comentando. Pues vamos a hablar precisamente de mecánica y saber si este tema, ya hemos dicho que es uno de los que va a ser materia de contenido de la asignatura, pero es un tema muy importante.
Sí, este primer tema, que es muy cortito en el libro y realmente no tiene muchas cosas que aprenderse, es importante, se llama sistemas de medida. Simplemente hay que saber en qué unidades se miden las cosas. Que el tiempo no se mide en kilómetros, parece ridículo, pero en muchos exámenes, en muchos ejercicios, nos encontramos estos problemas que se da un tiempo en metros o...
Vamos a hacer aquí un inciso, lo vamos a repetir, esto sí que lo vamos a repetir muchísimo a lo largo de todos los programas, y es el problema de las medidas. Es importantísimo saber en qué se está trabajando.
Por dos cosas. Primero, porque hay que saber en qué se miden las cosas, como cultura general, y luego porque eso también nos da una idea de si hemos hecho bien el problema o no, porque hay veces que nos falta un término en alguna ecuación y la unidad final nos da un tiempo en segundos, o pues eso es que se nos ha olvidado algo en la ecuación, podemos volver para atrás y decir, ah, se me había olvidado multiplicar por la distancia. Entonces, eso también nos da una idea de si el problema está bien, bien o mal resuelto. Y luego, pues eso, ser coherente. Lo primero ante un problema es pasar todas las unidades a un mismo sistema, no trabajar con metros y centímetros a la vez, porque entonces nos estaremos equivocando. Todas las distancias en metros, todos los pesos en kilos o en gramos o en lo que nos interese, pero todas las magnitudes expresadas en la misma unidad de medida. Y eso es todo lo que dice el tema, pero es importante porque hay que tenerlo en cuenta siempre, desde el principio hasta el fin de los tiempos.
Yo diría que como receta, una vez que uno se lee el enunciado del problema, primera medida es pasar todas los datos del problema a un mismo sistema. Si tengo el tiempo en horas, lo paso a segundos. Si tengo la velocidad en kilómetros por hora, lo paso a metros por segundo. Si tengo una distancia en centímetros, lo paso a metros. Todas las mismas unidades, porque yo lo que sé es que cuando yo aplique las fórmulas que corresponden a los principios básicos que tengo que utilizar, mi solución, si es un tiempo, saldrá en segundos, si es una longitud, saldrá en metros, si es una masa, saldrá en kilogramos, etcétera. Eso es fundamental. Me puedo olvidar, a partir de ese instante, de las unidades, todas desde un principio, en el mismo sistema, sea el cegesimal o sea el sistema internacional. Pero desde el principio hago una parraya, escribo mis datos a la izquierda, lo escribo en las unidades que me ha dado el problema, trazo una raya, los paso a la derecha, y esos son mis datos en esas unidades.
Y empezamos ya también a aprender conceptos importantes. Empezamos por la cinemática. ¿Qué es la cinemática?
Sí, este es el segundo tema, que se titula Movimiento en una dimensión y trata simplemente de cinemática, es decir, de cómo se mueven los cuerpos. Aquí lo único que nos interesa es saber qué distancias recorren, en qué tiempo, con qué aceleración, es decir, cómo son las ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo. Estas primeras esbozos de la cinemática los hizo Galileo en el siglo XVI y luego estos cálculos de Galileo llevaron a la teoría de Newton de por qué se mueven los cuerpos, que es la dinámica, que eso ya será la segunda parte del programa. Entonces aquí vamos a tratar de cómo se mueven los cuerpos. Entonces hay unos cuantos conceptos clave que son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Hay algo en el libro de Tipler que puede ser un poco confuso, aunque no deja de ser verdad, y habla de la celeridad y de la velocidad como dos cosas diferentes. La celeridad es el espacio recorrido y el tiempo empleado. Es decir, si yo hago una ruta circular, tal que vuelvo al mismo punto de partida, la celeridad la calculo como la distancia que he recorrido dividido por el tiempo que he empleado. Sin embargo, la velocidad lo que hace es utilizar el desplazamiento. Es decir, si yo llego al mismo punto de partida, mi desplazamiento habrá sido cero. Y al final mi velocidad puedo decir que es cero. Esto es para que se entiendan muy bien los párrafos del libro donde explica todo esto. ¿La realidad cuál es? Que nosotros siempre vamos a emplear en los problemas distancia igual a desplazamiento. No vamos a hacer una trayectoria en la que haya idas y vueltas. Entonces, donde se dice celeridad, se puede ver velocidad, que se calcula como la distancia recorrida dividida por el tiempo.
¿Y el concepto de velocidad instantánea y aceleración instantánea son distintos? ¿Es el mismo?
Exactamente. Aquí también hay que ver, porque en el libro insisten bastante en la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en un lapso de tiempo, digamos, mínimo. Cuando tenemos unas gráficas de espacio-tiempo, espacio recorrido en tiempo empleado, la velocidad instantánea es la pendiente de la tangente a la curva en ese punto, ¿no? Yo tengo una curva, en un punto yo quiero calcular la velocidad instantánea, trazo ahí una recta tangente, pues la pendiente de esa tangente es la velocidad instantánea. En conceptos más prácticos, aunque alguna vez también hay algún problema de gráficas, es el espacio partido por el tiempo. Pues si no cambia, esa velocidad instantánea es la misma. Con la aceleración ocurre lo mismo. Tenemos aceleración media y aceleración instantánea. Y la aceleración es la diferencia de velocidades dividido por el tiempo. También se distingue, la aceleración instantánea puede ser positiva o negativa. La aceleración media nunca lo es. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con aceleraciones instantáneas. Un cuerpo que frena tiene una aceleración negativa, un cuerpo que incrementa su velocidad con el tiempo tiene aceleración positiva. Lo digo porque en el Tipler hay muchos párrafos dedicados a esto y luego la práctica en los problemas es tan simple como lo he dicho.
Y vamos a entrar en el movimiento en dos y tres dimensiones. ¿Introduce cosas nuevas este tema?
En principio no. Si uno ha entendido bien el movimiento en una dimensión, es decir, a lo largo de una recta, el movimiento en dos y tres dimensiones es ampliar los conceptos de velocidad y de aceleración a dos o tres dimensiones. A pesar de que el título del tema es dos o tres dimensiones, la realidad también es que los problemas siempre los vamos a hacer en dos dimensiones. Nunca vamos a ir a la tercera dimensión. La manera de hacer el problema es el mismo, lo único que es más farragoso matemáticamente y tampoco por concepto, sino por cantidad de cálculos que hay que hacer. Entonces, esto nos vamos a centrar sobre todo en el movimiento parabólico, que es el movimiento de los proyectiles, y en el movimiento circular.
Lo que a mí me gustaría recalcar de lo que dice Cristina, es verdad que no hay nada que cambie, salvo que las magnitudes como desplazamiento, velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales, no son magnitudes escalares. Eso, que es trivial, en realidad plantea muchos problemas a los alumnos, porque la velocidad tiene una cierta dirección y un cierto sentido. Puede ser sentido hacia un lado o hacia el otro. Y en el signo, cuando vamos a hacer nuestras cuentas, no es lo mismo. No hace falta matemáticas, no es nada complicado de matemáticas. Hace falta saber, por ejemplo, sumar vectores, restar vectores, cosas así. Descomponer la aceleración en sus componentes según el eje de las X y el eje de las Y. Nunca vamos a ir a tres dimensiones, como ha dicho Cristina, igual que la velocidad. Entonces, eso sí que tener un poco de cuidado, porque los módulos siempre son positivos, pero al tener un cierto sentido, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, vamos a dejar caer un sólido, una piedra de una cierta altura. Ponemos unos ejes de coordenadas, estamos en un alto de un edificio, ponemos el cero de coordenadas en el suelo. Tenemos la piedra inicialmente a una altura h. La velocidad va a ser positiva o negativa, depende cómo yo defina dónde están los ejes. Si yo pongo la velocidad mirando con la flecha hacia arriba como positiva, la velocidad en cuanto dejo caer la piedra va a ir creciendo hacia abajo y va a ser negativa. Luego la velocidad que alcance en el suelo, si yo lo escribo bien escrito, debe ser negativa. ¿La aceleración de la gravedad va a ser positiva o negativa? Pues si yo estoy escribiendo hacia arriba los vectores como positivos, hacia abajo serán negativos. Luego esa g que ponemos de 9,8 o de 10 también ha de ser negativa. Entonces, cuando yo escribo mis ecuaciones, escribo la ecuación de la velocidad en cualquier instante, es igual a mi velocidad inicial, que por ejemplo puede ser 0, menos, en este caso, el 9,8 o el 10 de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Ese menos es lo que muchas veces los estudiantes no lo saben poner. Entonces les sale que la velocidad les crece hacia abajo. Salen cosas incoherentes debido a los signos. Y eso es por ser vectores.
En cualquier caso, hemos hablado de la importancia de las medidas, que también iremos repitiendo a lo largo de los programas, pero también hay que decir la importancia de las magnitudes, si son vectores, si es vectorial o escalar. Pero que es importante también desde el principio, que lo tengan en cuenta.
Claro, porque si no, nos pueden dar resultados muy absurdos. Por ejemplo, que las piedras suban solas. Uno de los resultados más curiosos de todos los exámenes es que hay siempre un tanto por ciento de alumnos que le suben solas las piedras. Y eso no puede ser.
Claro. En cuanto a conocimientos matemáticos para resolver problemas, ya se está diciendo que no hacen falta demasiados. En caso de que tuvieran alguna dificultad en este sentido, más que dificultad, quizá miedo.
Sí, aquí lo que hay que hacer es repasar, si uno lo ha olvidado, el cálculo vectorial. Cálculo vectorial, que dicho así es mucho, pero es sumar vectores. Es decir, que si yo tengo una fuerza que empuja hacia la derecha y otra que empuja hacia la izquierda, saber que una la tengo que poner un signo menos. No las puedo sumar las dos. Aunque me digan que una fuerza es de 15 newtons a la izquierda y otra de 12 newtons a la derecha, tengo yo que saber que una tiene que ir con el signo menos. Entonces, cálculo vectorial y trigonometría. Trigonometría, lo básico, saber dónde está el seno, dónde está el coseno, dónde está la tangente de un ángulo, porque muchas veces vamos a hacer planos inclinados, y entonces ahí sí que hace falta saber que el peso se descompone en dos vectores, uno paralelo al plano por el que desliza el cuerpo y el otro perpendicular, y hay que saber cuál es el seno y el coseno de un ángulo. Eso lo es. Pero eso, lo que conviene, como todo esto, que estas cosas básicas las asienten muy bien, porque luego todos los temas van a ser muy fáciles. En cambio, si uno en cada tema está dudando de cómo era el seno y el coseno y si esto era positivo o negativo, van a perder mucho tiempo y lo van a hacer peor.
Y hay que saber despejar. Las ecuaciones hay que saber despejar la incógnita. Al final, todo consiste en, dada una ecuación, tenemos todos los parámetros menos uno, y ese que nos falta hay que saberlo despejar. No hace falta mucho más, como decía Cristina, trigonometría básica, saber lo que es el seno, el coseno, si me apura mucho la tangente, en algún problema se puede aplicar la tangente, esto en tiro parabólico, en algunos casos, y saber despejar, saber cómo se quitan las raíces cuadradas para despejar algo que está dentro de una raíz cuadrada, y poco más. Las matemáticas no han de asustar, lo que asusta en física es el concepto de la física, no la matemática. Más tarde asustarán por todo, pero de momento en este curso no hay más que asustarse justamente por algunos conceptos de física.
Para terminar estos primeros temas de mecánica, porque seguiremos en el próximo programa hablando de mecánica, también aquí se toca el movimiento circular. Ya en el próximo programa empezaremos hablando de dinámica, pero vamos a acabar con este tema. ¿Que se puede comentar algo del movimiento circular?
Sí, el movimiento circular es un movimiento un poco curioso al principio porque siempre tiene aceleración. Como habíamos definido en el movimiento rectilíneo, que la aceleración es una variación de la velocidad, aquí nos pueden presentar un problema en el caso de que algo tenga una velocidad angular constante y, sin embargo, siempre hay una aceleración, que es la aceleración centrípeta. ¿Vale? Es una aceleración que es un vector, claro, que apunta siempre hacia el centro del radio de curvatura, hacia el centro de la circunferencia, si el movimiento es una circunferencia o si es un coche que está tomando una curva, pues es un vector que apunta hacia el punto central de la curva. Por ejemplo, en el caso de un coche, la fuerza que hace que haya una aceleración centrípeta es la de rozamiento entre las ruedas y la calzada. Si no hubiera esa fuerza de rozamiento, no habría una aceleración centrípeta que empujara al coche hacia dentro de la curva. Si vamos sobre el hielo, el coche patinaría y seguiría en una trayectoria rectilínea. Es por eso, en un movimiento circular, siempre hay una aceleración y como respuesta a esa aceleración, ya lo veremos en la dinámica, hay una fuerza, que es la fuerza centrípeta. Si además la velocidad no es constante, hay otra aceleración, que es la tangencial, que esa sí es la responsable de la variación de velocidad. Si en un instante vamos a una velocidad, en el siguiente instante vamos más rápido, ahí tenemos una aceleración tangencial. Si la velocidad es constante, siempre tendremos una aceleración centrípeta. Entonces, luego también como cosa importante de este tema, es que todos los problemas son iguales. Nos lo pueden plantear de diferentes maneras, pero al final todos se reducen a una trayectoria circular o a un tiro parabólico. ¿Y cuál es la receta para hacer bien un problema? Pues lo primero es, al leer el enunciado, hacer un croquis. Poner todas las unidades en el sistema internacional y dibujar todas las fuerzas que haya. Establecer un sistema de referencia, como decía antes Carlos, poner el origen de coordenadas y saber qué eje es positivo, el más x, y qué eje es negativo, el menos x, para poner el signo a todas nuestras velocidades, aceleraciones, iba a decir y fuerzas, pero no, todavía no hemos entrado con fuerzas porque esto no es dinámica, pero en dinámica lo harán igual. Luego, por ejemplo, en los problemas de tiro parabólico, que habrá muchos, habrá que ver el signo de la aceleración vertical, si es positiva o negativa. La aceleración vertical siempre es hacia el centro de la Tierra, pero puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo hayamos elegido nosotros los ejes de coordenadas. Hay que saber cuál es la posición inicial, que muchas veces un tiro no parte de una altura cero. Y en los problemas tenemos ese error muchas veces. Es decir, ¿altura inicial cero? Pues no, a lo mejor se dispara desde 200 metros de altura y el resultado cambia.
Pues continuaremos hablando de mecánica en el próximo programa. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este primer programa.
Buenos días, anímense, que esto no es tan difícil como parece.
Y nada, buenos días y que les sea provechoso a la asignatura.